Herrera en COPE.
La mañana.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, soy Manuel Salvador y te voy a contar cosas de Sevilla que te interesa conocer. Y quería contarte que este año los premios de la editorial Caligrama, que es una editorial muy especial, se han entregado esta noche aquí en Sevilla, en una gala en un barco por el Guadalquivir. Había 21 finalistas en tres categorías, los premios Promesa, premios Bestseller y premio al Talento, que se ha otorgado por la calidad literaria de la obra, y en esta edición el premio al Talento se lo ha llevado Francisco González Bri. Paco Bri, muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás?
Bueno, nuestra enhorabuena más sincera.
Muchísimas gracias.
La verdad es que la obra tiene una pinta excelente, es de mi gusto completamente. Paco Bri es un hombre polifacético, donde los haya, un reconocido profesional en el ámbito de la creatividad y de la innovación, con una biografía intensa y una formación envidiable en múltiples aspectos del conocimiento. Se ha formado en inteligencia artificial y tecnologías exponenciales en prestigiosísimas universidades. Es profesor, investigador, escritor, artista digital, de todo.
Sí, un poco.
¿Te queda tiempo para...?
Empleamos mucho el término polímata, que es una persona que se mueve en varias áreas del conocimiento, sobre todo mezclando ciencia y arte. A mí el arte me tiraba más de pequeño, pero luego la vida me llevó por la ciencia o la empresa, ¿no? Y entonces al final todo parece que se ha conectado a última hora.
Bueno, la verdad es que está muy bien. La obra con la que has conseguido este premio es Koji Neon, el episodio 1 de una saga de tres libros. Es una novela distópica, ¿no?
Sí, sí, es una... Año 2067, transcurre en España realmente, aunque no menciono las ciudades concretas. Es un mundo dentro de unas décadas que, desde mi punto de vista y con todos los informes y reportes que he leído, podría suceder, ¿no? Y
sí,
lo único que pasa en estas novelas es son thriller, hay mucha acción, hay muchos casos policiales complejos. Y claro, este mundo digital que tenemos alrededor, metaversos y demás, bueno, pues ya es una cosa poco manejable, ¿no?
Ya. Bueno, en cualquier caso, a los del siglo XIX, el mundo de hoy en día le parecería también distópico. Por lo tanto, efectivamente, dentro de unos cuantos años, unas cuantas décadas en las que sitúas tú esta obra, pues no queda tan lejos,
sí, sí.
Ni es tan extraño, ni nos puede parecer tan imposible, ¿no?
Totalmente, y bueno, se menciona mucho a Julio Verne, ¿no? Que era capaz de anticipar un poco lo que podía venir y luego acabó llegando en parte, ¿no? Uno de los temas que se mencionan mucho son los vehículos voladores autónomos. En mi novela, pues parece que ya se utilizan con frecuencia, pero tiene muchas implicaciones, porque, por ejemplo, aquí en Sevilla no sería lo mismo que en Dubái, ¿no? Que es claro. Todo abierto.
Bueno, el protagonista es un diseñador de robots, además, ¿no?
Sí, es un ex luchador, es japonés. El nombre Koji Neon, él se llama Koji Lund, y Koji viene de Mazinger Z.
O sea, es verdad, a mí me sonaba, no sabía, sí, sí. De qué, no sabía de qué, porque yo soy de la generación de Mazinger, sí, sí, sí. Más o menos como tú.
Inicialmente el título casi iba más hacia Nostradamus, porque tiene que ver mucho con la intuición, la premonición, el ver el futuro con sueños a través de la tecnología, pero finalmente me decanté por poner el nombre Koji, ¿no? Y luego Neon, un poco el mundo ciberpunk típico, se gira mucho alrededor de las luces de Neon, habitualmente, ¿no? Uh-huh. Y es el título que ha quedado, y bueno, la verdad es que estoy muy contento del resultado final. Final de la primera trilogía.
Eso es, porque efectivamente el premio lo ha recibido por el episodio 1, pero es una trilogía, ¿no?
Sí, van a ser tres trilogías mínimo. Y ya voy por este verano, me escribiré la quinta. La cuarta ya está escrita.
Me escribiré la quinta trilogía, es una cosa...
No, la quinta no, el quinto episodio.
Ah, bien, de acuerdo. Desde luego, lo que sí refleja es el impacto de la tecnología en nuestra vida. También haces un poco de alusión a la sostenibilidad, ¿no?
Muchísimo. Son libros muy profundos y la gente que los ha leído y algunas críticas mencionan que me meto mucho en filosofía, sociología, psicología, sostenibilidad y humanismo, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que el mundo está cambiando muy deprisa en la actualidad y claro, si eso lo muevo 3 o 4 décadas en el futuro, da vértigo realmente, ¿no? Y entonces planteo un mundo donde las personas pueden estar o sentirse algo perdidas y la tecnología no para de crecer, ¿no? Entonces sí. Ya se empiezan a ver...
Hay generaciones que se están quedando atrás en la tecnología.
Sí. Y entonces me meto mucho por ahí para hacer reflexionar un poco. O sea, quiero que el lector se lo pase bien, sobre todo, pero también quiero que piense un poco, que saque un poquito de espacio para pensar qué puede pasar en el año 2067, ¿no? ¿Dónde podemos llegar?
¿Por qué has elegido ese tipo de literatura?
Bueno, soy un apasionado...
Sí, eso ya, pero podías haber elegido cualquier otra, evidentemente.
Empecé escribiendo con Caligrama Lantia, que, vamos, les doy las gracias porque me he formado como escritor con ellos realmente, porque tienen una metodología y son muy digitales y me han permitido evolucionar mucho en cosas como contenido, estilo y demás, ¿no? Y aparte, con un botón ves todo lo que haces con ellos. Inicialmente empecé con 2 libros de empresa. Los libros de empresa, porque trabajo en Deusto Business School y soy CEO de Indux, los libros de empresa me resultan diferentes y más fáciles de escribir, porque miro muchísimos informes de todo tipo, estudios, Harvard, McKinsey, y al final lo que hago es una metasíntesis más o menos, pero no aporto tantísimo conocimiento. Realmente miro lo que hacen los demás o dicen e intento mostrar en un libro. Por ejemplo, el primer libro era 5 conceptos de innovación empresarial. El título pues indica mucho por dónde va. Y el segundo era creatividad exponencial, ¿no? Algo así, tecnología y creatividad. Estos libros son muy diferentes a los de ciencia ficción, porque los de ciencia ficción realmente son difíciles de escribir. Primero, tienes que pensar en muchas cosas distintas a los otros, ¿no? Aquí hay contenido, estilo, qué punto de vista utilizas, hasta dónde quieres implicar la acción, cuánto quieres adelantar, cuánto... O sea, es muy complicado, ¿no? Y entonces, el primero fue un reto inmenso, que es el que tiene el premio, y a medida que voy escribiendo más, yo creo que le voy cogiendo el tranquillo, ¿no? Como se diría, pero son muy diferentes, muy diferentes. Y para estos, de hecho, suelo tener un periodo de 1 mes más o menos, en agosto, donde mi cabeza está totalmente metida en la historia, totalmente. O sea, voy por la calle con mi mujer por Gijón, que es de Gijón, y me dice, ya estás con el libro.
¿no? Ya se ha aislado. Habla mucho, evidentemente, de robótica avanzada, como estamos diciendo, pero es un campo todavía bastante inexplorado, no solamente por el avance tecnológico, sino por el avance filosófico, ¿no?, de la tecnología robótica.
Sí, y me meto en temas como el ludismo, o lo puedo llamar neoludismo. La aversión a las máquinas viene desde los primeros telares.
Sí.
Y luego, por ejemplo, con los cajeros automáticos los saboteaban los empleados de la oficina bancaria. Esto pasó en Barclays en el año 1967. Entonces, a medida que las máquinas van, digamos, haciendo tareas más complicadas, porque son muy buenas para hacer tareas simples, repetibles, automatizables, pero a medida que se van metiendo más en intuición, creatividad, empatía y cosas así, es como que, uy, eso ya son cosas muy humanas.
Claro.
Y entonces ya lo que planteo un poco en estas novelas es que los primeros equipos de policías totalmente autónomos, robots, ya empiezan a ir solos, ¿no? Y entonces en algún momento pues alguien dice, pero ¿tiene sentido que vayan solos? Porque claro, en el fondo alguien los programa.
Sí, y hay que establecer criterios de funcionamiento, de ética, de relación con los humanos, etcétera, etcétera. Todo eso es un campo apasionante, incluso para la literatura.
Sí, y con el vehículo autónomo, en la actualidad pues hay un gran debate que viene incluso desde Harvard y sitios así, donde se habla del dilema del tren o que un tren va, digamos, es un dilema ético. Entonces hay un tren que va por una vía y hay una serie de personas que están atadas por un loco. Y entonces el tren puede desviarse por una segunda vía donde solo hay una persona atada, ¿no? Entonces el dilema del tren este, lo que te dice es, deberías activar algo para mover el tren, ¿no? Y luego hay una derivada, que es que el tren va por la vía y hay un puente y hay un señor que es muy grueso, y en esa pregunta lo que te dicen es, ¿deberías empujar al señor grueso para parar el tren? Y entonces éticamente es muy, muy complicado.
Muy complicado.
Es muy complicado.
Efectivamente. ¿Quién toma esa decisión?
Sí.
Madre mía, Paco, se nos ha acabado el tiempo.
Bueno, increíble.
La verdad es que me hubiera encantado seguir media hora más contigo, por lo menos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Repito, enhorabuena por este premio. Y bueno, y a seguir, y que el verano sea productivo, porque te veo lanzado, ¿eh?
Muchas gracias. Y por finalizar, deciros que algún episodio va a pasar en Sevilla.
¿Ah, sí?
Sí, seguro. Ya lo
bueno,
tengo
pues,
claro.
Hablaremos del tema cuando recibas el siguiente premio y vuelvas con nosotros a esta ciudad.
Muy bien.
Paco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida con más cosas que contarte de Sevilla. Entre tanto, seguiremos contándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz en el mediodía de COPE.